El 27 de marzo de este año, o sea, hace un mes, una pickup Frontier color blanco salió de la línea de ensamble de la planta que tiene Nissan en Morelos. Sería la última. Después de 6 décadas exactas, casi así al día, la primera planta que Nissan construyó fuera de Japón cerró sus puertas para siempre. Esa planta, la planta Civac, abrió el 12 de mayo de 1966. El primer vehículo que produjo fue un Datsun Bluebird. Y entre ese Bluebird y la Frontier de hace un mes, salieron nomás de esa planta 6.5 millones de automóviles. O sea, esa cifra es pues, más que la población entera de Jalisco, ¿no? Pero esa no es la única planta de Nissan que está cerrando en México. El 31 de mayo de este año, otra vez, o sea, dentro de algunas semanas, también va a cerrar la planta Compass, que es la fábrica conjunta entre Nissan y Mercedes-Benz que opera en Aguascalientes. En esa planta arman los Infiniti QX50 y los QX55 y también los Mercedes-Benz GLB. Tuvo una inversión inicial de $1,000 millones y 230 mil unidades de capacidad anual. En 8 años de operación nunca logró acercarse a esos números. Hoy vamos a hablar de Nissan en México, de cómo una marca japonesa llegó a vender 1 de cada 4 autos que se compraban en este país, de cómo lo perdió despacio y de cómo, mientras Nissan globalmente pierde $4,500 millones al año y cierra plantas alrededor del mundo, México sigue siendo, para usando las palabras del propio CEO de Nissan, México sigue siendo la operación más emblemática que tiene en el planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dark Side of the Road. Vamos a empezar por el dato que define todo. En 2025, Nissan vendió 274,461 unidades en México. Eso es más o menos el 18% del mercado nacional. Es el año número 17 consecutivo en el que Nissan termina como la marca más vendida en este país. General Motors queda en segundo lugar con 198,000 unidades, que es como 13% del mercado. Luego está Volkswagen con 137,000 o 9% del mercado. O sea, la distancia entre Nissan y General Motors, el segundo lugar, es de 76,000 vehículos. Casi es lo que vende Toyota en un año entero en México. Ahora, necesitamos ver la película completa, una película más larga. En 2015, hace 10 años, Nissan vendía el 25.7% del mercado mexicano, o sea, 1 de cada 4 vehículos. Hoy vende 1 de cada 5.6. Hubo un momento en 2022 en que la participación cayó hasta 16.1. O sea, en 7 años, Nissan perdió casi 10 puntos de mercado y luego recuperó 2. ¿Y por qué cayó? Yo creo que hay 3 razones que pueden ayudar a entender esto. Primero está la desaparición del Suru en 2017 y ahorita vamos a hablar un poquito más del Suru. Segundo, la llegada de las marcas de China. Tercero, los problemas que tiene Nissan a nivel global, que se traducen también en menor disponibilidad y menor inversión en producto. Vamos a hablar de cada uno. Si hay un auto que explica a Nissan en México, es el Suru. Y entender por qué hoy Nissan no es lo que era hace 10 años, pasa por entender lo que pasó con el Suru. El Suru se lanzó en México en 1984. Se empezó fabricando en Civac y luego en la planta de Aguascalientes. La tercera generación, la B13, llegó en 1991 y se quedó produciéndose sin cambios mayores durante 26 años. Ese fue mi primer vehículo. Un Sentra en ese entonces, pero era esta generación B13 del Sur. La fórmula era muy simple. Un sedán compacto, con mecánica muy robusta, con refacciones muy baratas, mantenimiento muy sencillo y también, por supuesto, un precio muy bajo. La última versión que se vendió en 2016 costaba entre 172,000 y 186,000 pesos. O sea, digo, como $8,000, entre $8,000 y $9,000. En total, durante sus 33 años en el mercado, Nissan vendió 2.4 millones de Surus en México. Como es evidente, muchísimos de esos fueron para hacer taxis. En su pico hubo ciudades donde más del 50% de la flota de taxis eran surus. Era el auto del taxista, del repartidor, de la primera compra familiar, de la patrulla municipal. Era como que el Uber antes del Uber. ¿Y por qué se descontinuó? No por falta de ventas. O sea, en 2016, su último año completo, todavía vendía decenas de miles de unidades. Pero se tuvo que descontinuar por temas de seguridad. El organismo que evalúa la seguridad de los autos en Latinoamérica calificó al Suru como uno de los vehículos más inseguros de la región. De hecho, hay un reporte de 2016 que le atribuía al Suru al menos 4,000 muertes en accidentes de tráfico en México entre 2007 y 2012. Cuando México aprueba la NOM 194, que obligaba a todos los autos nuevos a llevar bolsas de aire y frenos ABS, el Suru ya no, y esto fue a partir de 2017, el Suru ya no podía venderse. Actualizar la plataforma B13 al estándar moderno le habría costado tanto a Nissan que destruiría la ventaja de precio. Entonces Nissan toma la decisión inevitable, vamos a descontinuarlo. Cuando el Suru sale del mercado, Nissan trata de redirigir esos compradores hacia el Versa y el Tida, pero ninguno de los dos lograba el mismo precio. El Versa más barato cuesta hoy como 374,000 pesos, o sea, el doble de lo que costaba el último Suru. Eso significaría que muchos mexicanos que iban a comprar un Suru terminaron comprando más bien un auto seminuevo o más adelante alguna de las marcas de China o simplemente no compraba nada. Pero esta es una de las razones que es importante entender para hablar de lo que ha pasado con Nissan en México. Hoy, Nissan tiene disponibles como 14 modelos en nuestro país. De esos 14, agarramos los datos de 2024 y es muy dramático en términos de concentración. Ya en el podcast pasado hablamos de concentración en cuanto a modelos, pero aquí, fíjense aquí algunos números. El Versa, que es el que se hace en Aguascalientes, ese año en 2024 vendió casi 95,000 unidades. Eso por sí solo representa el 37% de todo lo que Nissan vende en México. Más de uno de cada tres Nissan que se compra en este país es un Versa. Cuesta entre 374,000 y 470,000 pesos y podemos suponer que la gran mayoría es la versión más barata o sea, lo más barato, ¿no? Es el modelo más vendido del mercado mexicano completo, no solamente de Nissan. Luego, la pickup NP300, que se hacía en CIVAC y ahora se va a hacer en Aguascalientes, vendió en 2024 37,600 unidades. Eso es 15% de las ventas totales de Nissan. Cuesta como 390,000 pesos, ¿no? Y domina el segmento de pickups de trabajo en México con más de 35% de participación en esa categoría. El March, que es el hatchback chiquito, vende como 27,000 unidades al año. Es el modelo más barato del portafolio. Cuesta 300,000 pesos. Bueno, 299,900 pesos, ¿no? Aporta el 11% de las ventas. Por muchos años también ha sido para muchos el primer auto, para muchos millones de mexicanos. Es como que el reemplazo natural del Suru en términos de precio, pero nunca lo logró en popularidad. Luego está el Sentra, un sedán compacto que vende como 20,000 unidades anuales. Cuesta como 470,000 pesos o como $23,000. Es el 8% del volumen de Nissan. Luego está la Urban, que es la van blanca esa que vemos como combi en el transporte público, entre otras, ¿no? Y muchos de trabajo. Vende alrededor de 14,000 unidades al año. Esa viene de Japón, es importada y cuesta entre 600,000 y 750,000 pesos. Dominan su segmento con más de 50% de participación. Le sigue el Kicks, que es un SUV chiquito, que vende como 15,000 unidades al año en la versión de gasolina y otros 5,000 en la versión e-Power, que es la tecnología híbrida más moderna que tiene Nissan. O sea, digo, no está en orden, ¿no? Porque eso vende un poco más que la Urban, pero es más o menos el tamaño. Luego está X-Trail con 11,000 unidades en 2024, cuesta como 530,000 pesos. Luego está la Frontier con motor de V6. Y por ejemplo, en el caso de los productos más caros, Pathfinder, menos de 2,000 unidades al año. Y ya no me acuerdo si lo dijimos en este podcast o en otro, pero es un producto que yo no entiendo. El pricing que tiene está completamente fuera de sus competidores y evidentemente hasta 2,000 me parecen muchas unidades. Y está el Z. Yo tengo un 300 ZX del 92 de cambios, espectacular, que me encanta. Y en algún momento fui a ver un Z porque igual y quisiera tener uno de estos, la versión nueva me gustó muchísimo. no se vende nada en México, 300 unidades, 400 unidades al año, ¿no? O sea, en resumen, Versa, NP300, March y Sentra explican más del 70% de todo lo que Nissan vende en México. Cuatro modelos, todos hechos en Aguascalientes y todos con un precio de menos de $25,000. Esa es la ecuación que tiene Nissan en México. Hace mucho volumen de autos accesibles fabricados aquí. Vender uno solo, el Versa, en un volumen que ningún competidor puede tocar. Y bueno, pues deja ahí como que el resto del portafolio a lo mejor cumple una función de imagen y no necesariamente de volumen. Pero ojo que esto es importante por efectos de contribución por vehículo, que al rato vamos a hablar más de eso, ¿no? Mientras Nissan es número uno en ventas en México, en producción ya no lo es. Y aquí tuvo una caída bastante rápida. En 2015, Nissan produjo 823 mil vehículos en México. Era la armadora que más fabricaba en este país por mucho. Tenía tres plantas activas, Aguascalientes 1, Aguascalientes 2 y Civac en Morelos. Además, estaba la planta Compass, la alianza con Mercedes, que en ese entonces estaba a punto de arrancar. O sea, capacidad combinada de todo esto, más de 1,000,000 de unidades anuales. En ese momento, la meta que tenían declarada era llegar precisamente a 1,000,000 de Nissans producidos en México por año. 10 años después, en 2025, Nissan produjo un poquito más de 500,000 vehículos. Es una caída de como 40% desde el pico. Obviamente ya no es el número uno. General Motors produjo como 930,000 unidades en México el año pasado. Ford también la superó con como 580,000 vehículos. O sea, Nissan estaría ahora en tercer lugar. ¿A dónde se fue esa producción? Pues la verdad es que simplemente, o una buena parte simplemente se evaporó. Las exportaciones cayeron 12.2% el año pasado. Y hay otra parte que va a evaporarse este año, ¿no? En enero de 2026, la producción de Nissan en México cae 30% comparado con enero del año pasado. Es la caída más grande de cualquier armadora en este país. ¿Cuál es la razón? Pues sí, los aranceles. La administración de Trump le impone 25% a los autos importados a Estados Unidos y 25% a las autopartes que no cumplen reglas de origen. El 78% de los autos que México exporta van a Estados Unidos. Si encarecen 25%, pues la demanda cae. Si la demanda cae, las plantas paran. Pero hay una razón estructural que es otra, ¿no? En febrero del año pasado, Nissan globalmente anunció algo que hizo mucho ruido en ese momento. Y básicamente explicaron que iban a reducir su capacidad mundial de producción de 3.5 millones de unidades anuales a 2.5 millones. O sea, una reducción de casi 30%. Querían pasar de 17 plantas a 10. ¿Por qué? Pues simplemente porque Nissan está perdiendo mucho dinero. En su año fiscal 2024, que terminó en marzo del año pasado, Nissan reportó pérdidas netas de 670,000 millones de yenes, o sea, en dólares como $4,500 millones. Para ponerlo en perspectiva, Walmart de México, reportó utilidades netas de $2,760 millones. O sea, la pérdida de Nissan global en un año equivale a 1.6 veces las utilidades anuales de Walmex. La utilidad operativa de Nissan en ese mismo año fue de apenas como $470 millones sobre ingresos de casi $85,000 millones. Eso le da un margen operativo de 0.6%, 0.6%. Si hacemos la cuenta por vehículo, estamos hablando de, o sea, a ver, son $470 millones de utilidad operativa divididos entre 3.3 millones de vehículos vendidos ese año. O sea, como $140 de utilidad operativa por cada auto que Nissan vendió en el mundo. $140. Para comparar, Toyota terminó su mismo año fiscal con 9.4 millones de vehículos vendidos, pero $3,400 de utilidad operativa por vehículo. 24 veces más que Nissan. Evidentemente hay otros casos más dramáticos. Si lo queremos comparar con Mercedes-Benz, por ejemplo, pues estás hablando de $4,700 por cada un auto vendido. Y nomás por no dejar de mencionar, está Ferrari en el extremo, que gana como 130,000 euros de utilidad operativa por cada uno de los autos, ¿no? Pero bueno, ese es otro extremo. Pero estamos hablando, o sea, directamente contra Toyota. 24 veces más contribuye cada vehículo Toyota que cada Nissan. Es una locura. Hay un dato que duele más todavía. O sea, apenas en el año fiscal 2023, o sea, un año antes, Nissan tenía una utilidad operativa por vehículo 88% más grande. Pasaron de tener un margen operativo de 4.5 en 2023 a 0.6 en 12 meses. ¿Por qué? Pues pasaron varias cosas. Primero, no podemos dejar de hablar de China. Las marcas de China están comiéndose a las japonesas, incluso en su propio territorio. La participación de Nissan en China cayó 24% en un solo año, ¿no? Segundo, Estados Unidos. Han tenido que hacer incentivos cada vez más agresivos para mover inventario, lo que les come los márgenes. Y eso tiene que ver con decisiones de producto, producto que no es lo suficientemente atractivo para venderse a menos que lo pongas en descuento, ¿no? Tercero, hay un tema de deterioros contables, ¿no? Nissan tuvo que reconocer como 3.300 millones de dólares en deterioro de activos productivos en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Japón. Por eso cerraron CVAC. Por eso están cerrando Compass. Por eso el plan global busca recortar como 1.680 millones de dólares en costos fijos para el cierre de este año fiscal. Y aquí viene una paradoja que es sumamente importante para nosotros. En una empresa que está reduciendo su presencia en todo el mundo, en México está ganando peso relativo. O sea, ven estas cifras. Nissan tiene 39 mercados en América Latina y México solo en 2024 vendió más Versas que toda la operación de Nissan en Brasil. México vende más Nissans que todo Reino Unido, más que Italia, más que toda Sudamérica junta fuera de Brasil, sin incluir Brasil, perdón. En 2024-2025, México fue el mercado individual más grande para Nissan en términos de participación local. Aquí Nissan tiene el 18% del mercado, como dijimos al principio. En Estados Unidos, en donde ha invertido cuatro veces más capital, tiene aproximadamente el 6%. En Reino Unido, como el 4%. En Alemania, menos del 1%. Y por eso cuando Iván Espinosa, que es el mexicano que asumió como CEO global de Nissan en 2024, por eso cuando decide cerrar 7 plantas en el mundo, no solo no cierra Aguascalientes, sino Aguascalientes invierte casi 100 millones de dólares en una nueva línea de pickups ahí. O sea, movió 500 contenedores con maquinaria desde Argentina a Aguascalientes. Ahí le asignó la nueva producción de nuevo Kicks, el de la siguiente generación, que pues es un modelo muy importante del portafolio para mercados emergentes. Hoy la planta de Aguascalientes, Aguascalientes 1, tiene como 14.500 empleados. Produce 270.000 vehículos al año. Hace 1.400 motores al día. Es un motor cada 36 segundos. Es uno de los hubs de manufactura más eficientes que tiene Nissan en el mundo. Y en producción de motores, México es realmente la joya. La planta de motores de Aguascalientes acumuló su motor número 17 millones a finales del año pasado. Esos motores se exportan a fábricas de Nissan en todo el mundo, incluyendo la que tienen en Tennessee, otra en Reino Unido, en Yokohama incluso. Otro dato que vale la pena destacar. Nissan tiene en México 275 agencias en todo el país. Son los puntos de venta y de servicio donde pues, le da mantenimiento a sus vehículos, ¿no? Otra vez para comparar, Toyota tiene un poco menos de 100. Honda tiene 113. Mazda 78. O sea, Nissan tiene aproximadamente el doble de puntos de venta que cualquier competidor japonés. Y eso significa cobertura en un país en donde el cliente promedio se siente más cómodo comprando en piso de venta físico. Tener una agencia ahí muy cerquita, pues sí importa, ¿no? Y luego está Credit Nissan, que es la financiera. En el año fiscal 2023, la financiera de la marca financió justo un poquito más del 50% de los Nissans que se vendieron en México. Uno de cada dos. Eso es una tasa de captura muy buena. Cuando el crédito automotriz para la marca lo otorga la propia marca, 50% es altísimo, ¿no? O sea, Toyota Financial tiene como el 30%, GM Financial algo similar. Y esto es importante porque Nissan así no solo gana en la venta del auto, sino también los intereses del crédito, que como en este país son bastante altos, y luego pues pueden también ganar con colocar el seguro, etcétera, más toda la parte de mantenimiento, ¿no? Se hace como que un ecosistema más completo, que es algo que de alguna forma Nissan no ha sido muy exitoso construyendo en otros países, ni en, empezando por Estados Unidos. Cuando estábamos trabajando en la investigación para este episodio, varias veces me encontré material que hablaba del legendario y que como que de alguna forma no, nunca lo vi ligado a México, pero claramente sí está ligado, pero el legendario y súper controversial CEO Carlos Ghosn. Seguramente se acordarán, o sea, este franco-brasileño que nació en Líbano, que fue CEO de Renault y de Nissan al mismo tiempo. Y vale mucho la pena leer sobre él. Hoy obviamente hay documentales y demás, pero Ghosn fue el arquitecto de la alianza Renault-Nissan, que después se convirtió en Renault-Nissan-Mitsubishi y fue considerado uno de los CEOs más influyentes de la industria automotriz en el siglo XXI. Yo me acuerdo, yo era verdaderamente fan de este tipo desde que siempre me gustaba leer en las revistas de carros de la industria, ¿no? Ghosn fue quien, de hecho, ordenó construir la planta Aguascalientes 2 en 2013, una inversión de $2,000 millones. Fue quien firmó el acuerdo con Daimler para construir Compass en 2015, la planta que están cerrando ahora. Fue quien, de alguna manera, apostó a que México se convirtiera en el hub manufacturero de Nissan para América. Como todo mundo ya sabe, en noviembre de 2018, Ghosn es arrestado en Tokio, acusado de fraude financiero y de mal uso de los activos corporativos. En diciembre de 2019 se escapa de Japón escondido dentro del estuche para instrumentos musicales en un avión privado y hoy está en Líbano, donde técnicamente es prófugo para la justicia japonesa y desde allá da pláticas y conferencias y no sé qué. Pero lo que Ghosn dejó en México fue una huella enorme. 3 plantas, una alianza con Mercedes, una expansión que llevó a Nissan a producir más de 800,000 unidades anuales aquí. Pero también Ghosn dejó una alianza Renault-Nissan-Mitsubishi que nunca terminó de funcionar. La participación cruzada que hay entre Renault y Nissan se ha venido reduciendo cada año desde hace 3, 4, 5 años, ¿no? La alianza con Mercedes ya terminó oficialmente en junio de 2024. Y bueno, pues como mencionamos, Compass, la planta que de alguna forma era símbolo de esa colaboración, cierra el 31 de mayo de este año, ¿no? Casi todo lo que Ghosn construyó en Aguascalientes para producir autos premium se está pagando. Lo único que queda intacto es la operación masiva, accesible, mexicana, porque la parte aspiracional del proyecto, Infiniti, Mercedes, autos premium hechos en México para exportar a Estados Unidos, la realidad es que no ha funcionado, ¿no? Y ya que estamos hablando de Infiniti, sí vale la pena hacer así como que un comentario, porque este es un buen ejemplo de lo que Nissan simplemente no ha logrado construir, o al menos no ha logrado consolidar en México, ¿no? Infiniti, pues, es la marca de lujo de Nissan. Arranca en 1989 en Estados Unidos, pensando como algo que querían utilizar para competir contra Lexus, Acura, incluso contra las marcas premium europeas. Llega a México en octubre de 2011, que era cuando de hecho Nissan estaba cumpliendo como 50 años aquí, y era parte como del proyecto Ghosn. Si Nissan ya tenía la operación masiva más fuerte de México, el siguiente paso lógico era subirse a la gama premium. La promesa del momento era llevar Infiniti en pocos años a competir mano a mano con BMW y Mercedes en el segmento de lujo, ¿no? Y el portafolio de productos era muy bueno. Mi papá tenía un G35. Ah, me encantaba ese carro. Me encantaba cómo se manejaba, los acabados. Era verdaderamente un producto como más barato que los competidores premium, pero que otros competidores como, no sé, un BMW Serie 3 o un Mercedes Clase C, pero con más espacio y con la calidad igual o mejor, y sobre todo que se manejaba muy bien. Bueno, 14 años después de haber llegado, los números ya contaban otra historia. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, Infiniti vendió en México como 700 unidades, 700. O sea, para poner eso en perspectiva, Mercedes-Benz vende aquí como 16,000 autos al año, BMW como 14,000, Audi como 10,000, incluso Lexus, que llegó hace muy poquito tiempo a México y que honestamente, y luego podríamos hablar de eso, yo creí que ya estaba llegando muy tarde como para lograr algo. La realidad es que vende cerca de 4,000 unidades al año. Infiniti está literalmente en el último escalón del segmento premium en México. tuvo un pico histórico alrededor de 2018, cuando llegó a vender como 3.500 unidades anuales. Desde entonces ha caído más de 80%. La razón es una combinación de factores, un portafolio envejecido durante varios años sin renovar, competencia premium europea y coreana también muy agresiva, y el hecho de que Infinity nunca logró construir una identidad de marca como muy distintiva. La gente que compra premium en México sabe lo que es un BMW, lo que es un Mercedes. Incluso, curiosamente, yo creo que Lexus terminó estando mejor posicionado que Infinity, que yo creo que la mayoría de la gente sigue sin saber exactamente qué representan. Un dato interesante que sí me brincó cuando estábamos trabajando en esto es que en los últimos meses ha mejorado Infinity. En septiembre de 2025, por ejemplo, vendió 112 unidades, o sea, como 60% más que un año antes. Y en el acumulado fiscal hasta septiembre llevaba 575 unidades. Esto, mientras el mercado premium global México está retrocediendo, Infinity está creciendo. Claro, está creciendo desde una base muy baja. ¿Y por qué está creciendo? Pues al parecer la QX80, que es la SUV grandota, se ha vendido bien. Como se ha vendido, les faltaba eso. Y digo, obviamente se venden bien poquitas, pero cuando tienes una base muy chiquita, pues es importante, ¿no? También creció un poco la red de distribuidores. Están ahora presentes en otras ciudades donde no estaban. Y por lo visto, y esto me surgió ahí también en la investigación, ha sido muy buena con el tema de Credit Nissan, en Infinity también, en donde está otorgando más financiamiento dentro del portafolio, ¿no? Hoy el portafolio de Infinity en México tiene 4 modelos, el QX55, el QX60, el QX80, que es la grandotota, y un QX50 que está en proceso de salida, que ese, la verdad, no se ha vendido nada, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado. Ojo, aquí estamos hablando de unidades no electrificadas, no hay híbridos enchufables, por ejemplo, que claramente todos los demás que están en este segmento le están apostando mucho a al menos tener híbridos, no necesariamente eléctricos, pero sí versiones híbridas, ¿no? La conclusión sobre Infinity es la misma conclusión sobre la apuesta premium de Nissan en México. No funcionó. 14 años y siguen vendiendo menos del 5% de lo que vende Mercedes. O sea, la marca quizás tiene futuro como nicho, pero no es una amenaza para el segmento premium establecido. Y eso, otra vez, es parte del legado de Carlos Ghosn, que pues está destruyendo. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo podemos hacer un poco sentido de todo esto que estamos diciendo? Uno, Nissan está renovando su portafolio, ¿no? Anunció que en los próximos 18 meses va a renovar el 100% de su catálogo en México, ¿no? Que va a haber modelos electrificados nuevos. México va a ser, al parecer, el primer mercado del mundo donde el portafolio de Nissan esté completamente renovado. Obvio, esto no es casualidad. Es la apuesta de Iván Espinosa por el mercado donde tiene una mayor participación. Dos, y no hemos hablado tanto de esto, pero la presión de China es muy real. Las marcas de China juntas vendieron más de 100.000 unidades en México en 2025. Es más o menos la mitad de lo que vende Nissan y traen precios más bajos. El Versa cuesta como $18,000 y hay MGs que cuestan $14,000. O sea, la pregunta no es si los chinos le van a quitar mercado a Nissan. La pregunta es cuánto y qué tan rápido, ¿no? Geely, por ejemplo, que quiero hacer después un episodio solamente sobre Geely, pero creció 237% en ventas en México en 2025. Tres, seguimos con la amenaza arancelaria. Vamos a ver, ahorita estamos con lo de la renegociación del tratado y todo lo que implica, y seguramente habrán escuchado la entrevista que le hicimos a Marcelo Ebrard hace algunos días. Pero esto es algo pues, que al final del día sabemos que tiene un impacto muy importante en Nissan en México y sobre todo en cómo utilizan al país como hub de manufactura, ¿no? Antes de cerrar, quiero hacer una reflexión que pone como en perspectiva todo lo que hemos estado hablando. Nissan globalmente vale como $8,000 millones en market cap. Para ponerlo en contexto, BYD, que técnicamente, pues no sé, tiene 15 años o no sé cuánto de estar haciendo autos, porque antes hacía baterías para teléfonos celulares y otras cosas, vale como $127,000 millones. O sea, 16 veces más que Nissan. Toyota, por ejemplo, que de alguna forma es la japonesa que tiene años defendiéndose en diferentes categorías y sobre todo que sigue siendo una marca sumamente valiosa, vale 275 mil millones de dólares, 34 veces más que Nissan. Tesla ya ni, digamos, ¿verdad? 175 veces más que Nissan. Pero aquí hay un ejercicio que hicimos que creo que vale la pena contar, ¿no? Las ventas de Nissan mexicana en pesos, según lo que trae el ranking de las 500 de expansión, en 2024 fueron como de 270 mil millones de pesos. O sea, como 13.500 millones de dólares. Ojo que estos son como ventas brutas vía las agencias, ¿no? O sea, es una métrica distinta al ingreso consolidado de Nissan global, pero creo que sirve para darnos una idea del tamaño que tiene la operación mexicana en términos de negocio. O sea, el flujo anual de pesos que pasa por los 175 distribuidores de Nissan que hay en este país, por sí solo, es más alto que el valor en bolsa de toda la empresa, ¿no? Que, ojo, entiendo que no es comparable ni mucho menos, pero simplemente para entender el peso que tiene este país y lo mal que está el market cap de Nissan a nivel global, ¿no? Y es una posición rarísima en la que está Nissan. Una compañía global que su market cap se ha venido derribando, o sea, se ha venido cayendo al punto que vale menos que el negocio anual de su propia red de concesionarios en México, ¿no? Es una empresa que tiene su mejor mercado en el país, que más le exporta hacia el mercado del cual depende para la mayoría de sus utilidades. Es una empresa cuyo CEO acaba de cerrar dos plantas en México, pero va a invertir 96 millones de dólares en otra línea también dentro de México, ¿no? Hay una ironía en toda esta historia que vale la pena nombrar antes de terminar. José Muñoz fue el ejecutivo que en 2009 llegó a Nissan Mexicana, lanzó un plan llamado Evolución 1 y en 12 meses logró que Nissan desplazara a General Motors como la marca número uno en México. Esa es una racha que se extiende por 17 años consecutivos. José Muñoz lo suben de puesto, pasa a Nissan Norteamérica. Luego pasa a Nissan Global como Chief Performance Officer. En enero de este año, José Muñoz dejó Nissan. Ahora es CEO de Hyundai Motor Company en Estados Unidos. Y Hyundai, justamente, es uno de los rivales que más rápido está creciendo en México y que más le está pegando a Nissan en sus propios segmentos. Iván Espinosa, el CEO global de Nissan, heredó una empresa que perdió 4.500 millones de dólares el año pasado, que va a perder pues al menos otros 4.000 millones este año, que tuvo que cerrar 7 plantas y despedir a miles de trabajadores. Pero hereda también algo que no muchos competidores tienen. Un país donde la marca es número uno indiscutible, donde la operación produce con eficiencia japonesa, pero con costos mexicanos, y donde 275 distribuidores siguen vendiendo prácticamente uno de cada 5 autos que se compran en este país cada año. Aquí la pregunta que vale la pena hacerse viendo todos estos números es: si Nissan se está reduciendo en el mundo y México es lo que mejor le funciona, ¿qué tan lejos puede llegar la dependencia de Nissan global hacia su operación mexicana? ¿Y qué pasa el día que esa dependencia se rompa, ya sea por aranceles, por presión de China o por una decisión corporativa tomada en Yokohama, ¿no? Porque en esta industria las plantas no se cierran de golpe. Se cierran como cerró CIVAC. Primero les quitan los modelos, luego les quitan turnos, luego les quitan empleados eventuales. Y un día después de varias décadas, sale la última pick-up blanca de la línea de ensamble. La historia de Nissan en México es la historia de una empresa que entendió mejor que ninguna otra a un mercado, que lo dominó por casi 2 décadas y que hoy se aferra a él porque es prácticamente lo mejor que le queda. Esa concentración es al mismo tiempo su gran fortaleza y su gran riesgo. En la parte de noticias más breves de este episodio, quiero hablar específicamente de 3 notas que me llamaron la atención. La primera es un artículo que publica Reuters el 28 de abril, obviamente durante el Salón del Automóvil en Beijing, y el titular pues está bastante catchy, ¿no? Porque dice: por el precio promedio de un auto en Estados Unidos, podrías comprar 5 autos eléctricos chinos nuevos. Básicamente lo que hicieron fue que se metieron a ver y cómo el precio promedio de un auto nuevo en Estados Unidos en marzo fue de un poco más de, bueno, $51,456, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado antes, bien, tiene mucho que ver con el precio de las SUVs y esto es un promedio, pero al final estamos hablando de más de $50,000. Entonces, Reuters toma ese número y utilizando información de los modelos eléctricos en China más baratos, encontró 5 que arrancan por debajo de $12,000. Está interesante, les pongo la nota ahí para que los vean. Algunos incluso están como muy simpáticos, pero el BYD Seagull cuesta $10,200. Hay un Bing Pro que arranca como en $8,000 y tiene autonomía de 400 kilómetros, que no es poca cosa, ¿no? Luego hay un Geely, que es el modelo más vendido en China, de hecho, en cualquier categoría, no solamente en eléctricos. Tiene una autonomía de más de 400 kilómetros. Entonces, aquí lo que ellos quieren hacer es decir, mira, en China te podrías comprar 5 eléctricos muy baratos y te cuesta menos de lo que te cuesta el auto promedio en Estados Unidos. Obviamente no es así exacto, porque de entrada no se vende ninguno de estos en Estados Unidos y si les pusieran los aranceles que seguramente Trump les quisiera aplicar, no habría manera de que costaran eso. Pero me quise ver cómo se vería si nos lo traemos a México, porque uno de estos de los que mencionan, el Geely X2, sí está de venta en México, ¿no? O al menos empezó en preventa a principios de este año, pero aquí cuesta casi $400,000, ¿no? Que es pues, prácticamente el doble de lo que cuesta en China o de los precios que trae Reuters ahí. Y luego el BYD Seagull, que así lo mencionan en la nota de Reuters, aquí es el BYD Dolphin, que también cuesta $400,000, ¿no? Estuve un poco como 415 para la versión de 380 kilómetros, ¿no? O sea, otra vez, poco más del doble de lo que cuesta, o más o menos el doble de lo que cuesta en China. Hay otro de los limitados, de los mencionados, el Bingo, que tiene una presencia como muy chiquita. Ese al parecer sí se vende aquí más barato, pero no hay una red de agencias como tal, o no hay una distribución oficial en México. Entonces digo, no podemos decir que lo que menciona Reuters aplica aquí, pero sí podríamos decir que si el precio promedio en México, que debe, según yo, anda como en $750,000, pues te alcanzan dos. Te alcanzan dos eléctricos de los más baratos de China por el precio promedio de un auto en México. Segundo, Carvana. Carvana, pues todo el mundo lo ubicamos como esta empresa que se lanzó en Estados Unidos desde hace muchos años a tratar de reinventar el proceso de comprar un seminuevo, ¿no? Y que pues, le ha metido mucha tecnología. Y Carvana ha tenido una historia muy mezclada, ¿no? O sea, creció muchísimo, luego sale a bolsa, luego se convierte en una empresa valiosísima, luego casi quiebras, el precio de la acción va para arriba, para abajo, etcétera. Muchas veces se ha querido comparar a Carvana con Kavak, en el sentido de que las dos pues nacieron como startups con inversión de venture capital y demás. Pero yo siempre he insistido en que, aunque se parecen en ciertas cosas, en la forma en que está construido y el approach y en los mensajes y demás, son mercados sumamente distintos, el de los seminuevos en Estados Unidos y el de los seminuevos en México y en general en los países en donde opera Kavak, que de alguna forma, aunque parece que son lo mismo, resuelven como cosas distintas. Pero bueno, regresando aquí a lo que queremos mencionar de Kavak ahora, es que publicó los resultados de su primer trimestre de 2026 y fue récord trimestral en todas las métricas relevantes. O sea, en el trimestre vendió casi 190,000 vehículos usados, que es un crecimiento de 40% contra el año pasado. Ingresos totales de $6,432 millones, que es un avance de 52%. El EBITDA de $672 millones, que es equivalente a un margen de 10%, una utilidad de más de $400 millones. Este es el sexto trimestre consecutivo en el que Carvana crece sus unidades vendidas al menudeo. Y bueno, pues es algo sumamente significativo por el volumen, ¿no? El mercado de autos usados en Estados Unidos se supone que es como 3 veces más grande que el tamaño del mercado de autos nuevos en términos de unidades, ¿no? En México también es bastante más grande. De hecho, tengo aquí pendiente en el pipeline después hacer un deep dive específicamente del segmento del tema de seminuevos en México. La tercera nota, digo, y esto es algo que a mí en lo personal me gusta, pero es que BMW está haciendo como que un statement de que se queda con los sedanes, ¿no? Y esto es interesante, y tiene que ver con el lanzamiento de la nueva versión del Serie 7 o la actualización que hicieron del Serie 7. Pero es importante porque pues, algunos como Lexus pues, está dejando de, o sea, descontinuando el LS, el grandotote. Audi anunció que ya va a dejar de hacer el A8. Todos esos están siendo reemplazados más bien por SUVs, por las SUVs grandotas, porque quien históricamente compraba ese tipo de sedanes ahora compra SUVs, ¿no? Y es lógico que desde un punto de vista comercial quieran hacer esto. Pero me encanta a mí el tema de posicionamiento de BMW que diga, no, yo quiero seguir con el Serie 7. Me imagino que Mercedes seguirá con el Clase S. Evidentemente ahora hay una versión de BMW del Serie 7 que es completamente eléctrico, pero si no me equivoco, sigue existiendo también una versión con un motor de gasolina. De hecho, en la página de BMW de México sí aparece el Serie 7 Sedán 2026, con un precio de 2.7 millones de pesos. Y me llamó la atención porque me metí a ver en Mercado Libre y aparecen varios nuevos de agencias, igual el 750 Serie 7, con un precio por encima del precio de lista. O sea, 3.2 millones, que se ve, aquí por las fotos se ve que está en una agencia como tal. No sé si esto signifique que realmente hay demanda y hay poquitos, no creo. Y que por lo tanto, un poco el famoso dealer markup que sucede en Estados Unidos que pudiera estar pasando en México, no creo que sea el caso, pero me brincó. A mí en lo personal me encantan los sedanes grandotes y espero algún día poder comprar. Yo creo que me gusta más el Serie 7. Me encanta el Serie 7. Creo que es el E39. No me acuerdo si es el nombre clave, pero es el de los 90s. Pero este último que sacaron, vi uno en la calle hace poquito y sí está muy impactante la presencia que tiene. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si este episodio te dejó pensando algo, compárteselo a alguien más que esté en la industria. Como saben, Dark Side of the Road es un proyecto relativamente nuevo que estamos creando desde White Paper y me encantaría que me ayuden a promoverlo y hacerlo crecer más. Y por supuesto, si tienen alguna idea, sugerencia de tema, por favor, escríbanme. Mi mail es rene@whitepaper.mx. Gracias.